Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niquetán, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Niquetán, India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, ayer, domingo 2 de octubre, fue aniversario del nacimiento de Sri Mahatma Gandhi. Es una linda y muy buena oportunidad de hablar de él y también recordar sus enseñanzas que fueron tan importantes, no solamente para India, también para todo el mundo. ¿Y quién mejor que nuestro Miguel Garrido, que nos va a contar y va a charlar con nosotros sobre Mahatma Gandhi? Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Manisha? Realmente quiero saber si estoy pronunciando bien, porque este intercambio intercultural de la India, de la lengua española, hablando de un ser maravilloso como Gandhi, realmente nos vitaliza, nos potencia y es un ícono para la humanidad. Así que hablar de él indudablemente es hablar de amor, hablar de paz, hablar de no violencia. Desde ya quiero agradecer a Niquetán, a Gustavo Cansobre, a Aldana, a ti, a todo ese gran equipo que construye efectivamente este programa de radio hablando de algo maravilloso como es la filosofía de la India.
Gracias, Miguel. Para que la gente, para nuestro oyente que sepa que Miguel Garrido es el profesor especializado en filosofía gandhiana. Y la verdad, desde que empecé a hablar con vos, siento que sí, realmente seguís a Gandhi porque tenés esa paz que uno escucha que Gandhi tenía. Así que contanos, igual creo que todo el mundo sabe quién era Mahatma Gandhi, pero nunca viene mal de recordar quién era y qué hizo para, no solamente para India, también para el mundo.
Mira, para mí hablar de Gandhi, mi aniversario el 1 de octubre y el aniversario de Gandhi el 2 de octubre. La verdad, hablar de Gandhi es hablar de un maestro donde yo siempre digo que la humanidad tuvo tres grandes líderes en el tema de la paz y el primero fue Gandhi, luego vino Luther King y Mandela. Y nunca me voy a olvidar cuando Luther King dijo: Cristo me dio el libreto y Gandhi el método. Gandhi, efectivamente, que nació el 2 de octubre de 1869, Mohandas Karamchand Gandhi, abogado, colega, y eso me emociona más todavía, que a la edad de 13 años se haya casado, que haya sido abogado, que haya fundado tres periódicos, porque acá hay un detalle maravilloso de la historia de Gandhi. ¿Cómo difundir toda una filosofía de la no violencia? Y usaba los medios de comunicación. Creó fundó tres periódicos que indudablemente eran como partituras. El primero de ellos es Indian Opinion, que me llamó la atención, Navajiban y Joe Indian, que efectivamente de todos estos tres periódicos se podía sacar un inmenso material. Hablar de indudablemente la correspondencia que tuvo con Tolstoy, todo lo que significó a nivel mundial, toda su filosofía, cómo ha podido con su estilo, con su modo, estar frente a la reina de Inglaterra. Hay anécdotas que a mí me llaman poderosamente la atención del comportamiento y la actitud que tenía Gandhi cuando decía: apliquen la ley y me tienen que condenar y tengo que ir preso. y para él, indudablemente, eso significó un ícono, como la Marcha de la Sal, que fue realmente lo que marcó el quiebre, el horcón del medio, como decimos nosotros, entre la esclavitud de la India y la independencia de la India. Y haber escrito 30 años antes libros maravillosos donde él decía, vamos a lograr la independencia de la India, porque la India no es una cultura superior, sino una civilización superior. Siempre me llamó la atención esto que marcaba Gandhi tan fuerte. Hablaba de una civilización superior. Y la verdad, debo confesarte que esto que Gandhi marca, primero en su autobiografía, la historia de mi experimento con la verdad, y lograr en el 15 de agosto de 1947 la independencia de la India, y que efectivamente cada vez que es el aniversario de la independencia de la India, que una hora la rueca está dando vuelta y es efectivamente para enseñar que a veces está arriba y a veces está abajo, este comportamiento de humildad que debe tener. Pero hay muchas cosas, o algo que también la humanidad le debe a Gandhi, que el mismo 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, bajo la resolución 61-271 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, paralelamente al yoga, que es una filosofía que la toma el mundo, la filosofía de la no violencia también es reconocida a nivel mundial por Naciones Unidas. Indudablemente, hablar de Gandhi y de toda su metodología de la doctrina gandhiana es muy fuerte. No sé, realmente hablaría tanto de Gandhi porque es algo que lo siento en el corazón, y permitió a nosotros en la Universidad Tecnológica 20 años difundir esta filosofía y la hacemos con mucho amor y cariño.
La verdad que sí, es tan enriquecedor hasta día de hoy escuchar todo eso y no creo que cualquier tiempo alcance para hablar sobre Gandhi que hizo tanto y tan bien a la humanidad, ¿no? Y, pero bueno, Miguel, ahora vamos a escuchar una música y después vamos a hablar sobre la resolución de conflictos desde la concepción gandhiana. ¿Y quién mejor que vos hablar de eso?
Gracias.
Raghupati Raghav Rajarapati Pavan Sitaram. प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम
ईश्वर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव
Seguimos charlando con Miguel Garrido y bueno, también vamos a preguntar a él cómo hoy se aplican las enseñanzas en otros aspectos de la vida cotidiana que nos enseñó Gandhi. Hola Miguel, hola de vuelta.
Hola, gracias. Realmente debo confesarte que yo ingresé a conocer la vida de Gandhi cuando en la Universidad Tecnológica hace 20 años creamos el Centro de Investigación para la Paz. Y yo veía que efectivamente la gente confundía lo que era la paz de lo que era la no violencia. Y íntimamente tenía la convicción que eran dos cosas muy distintas. Y cuando empiezo a investigar esto, había profesores de España en el Instituto de Paz y Conflicto de la Universidad de Granada, estamos hablando de una universidad de más de 400 años, donde lo estudiaban a Gandhi, pero lo estudiaban a Gandhi desde lo político. Y yo decía, acá falta algo. Y observaba, inclusive tuvimos deliberaciones muy fuertes, porque yo decía, si no lo toman a Gandhi desde el Mahabharata, desde el Bhagavad Gita, Gandhi es una visión sesgada para Occidente, es decir, cortada. Cuando llega a mis manos el Bhagavad Gita, de acuerdo a Gandhi, el Evangelio de la Acción Desinteresada, ahí cambió mi vida y ahí cambió absolutamente mi convicción, donde efectivamente para comprender a Gandhi y la doctrina gandhiana tenía que estudiar el Bhagavad Gita, tenía que estudiar el Mahabharata, que gracias a la Fundación Hastinapura tengo los 12 tomos y la verdad lo disfruto porque ahí está la Nugita y ahí está la concepción completa de lo que es el Mahabharata, es algo maravilloso y de lo cual abrevaba Gandhi. Y ahí se puede entender y comprender cada movimiento de la doctrina gandhiana. Indudablemente los 6 grandes puntos que nosotros difundimos, que es Satya, la verdad, Ahimsa, no violencia, Sarvodaya, el bienestar de todos, Satyagra, la fuerza de verdad, Sawaraj, la autonomía y autocontrol, y el Sawadasi, todos libros que efectivamente escribió Gandhi en toda su etapa de la vida, donde nos va enseñando esta metodología y nosotros la difundimos. La difundimos en una carrera que se llama Resolución Pacífica de Conflicto. Hay 2 módulos, uno es de paz y no violencia y otro específicamente de Gandhi. Esta tiene 9 cortes, o sea, se ha venido desarrollando en los 20 años. Ahora hemos dado la doctrina gandhiana en la Universidad de Caxias do Sul en Brasil, convenio que tenemos con la Universidad Tecnológica, en una carrera que se llama Inteligencia Espiritual. Y yo explicaba desde la espiritualidad cómo efectivamente ayuda a toda la filosofía gandhiana. Luego en Inteligencia Emocional, cómo se puede trabajar los liderazgos desde efectivamente, no es lo mismo un liderazgo al estilo de Maquiavelo, o un liderazgo jesuita como el Papa Francisco, o un liderazgo al estilo gandhiano. Y poder mostrarle a la gente que se puede vivir otra forma de trabajar en las organizaciones desde la no violencia y que efectivamente la paz se construye desde ahí. Debo decirte, Manisha, que la verdad, una vez que empiezan a probar, esto es como, yo digo, el chocolate o la fruta, empiezan a probar el sabor de lo que significa la no violencia, nunca más volvés atrás. Es como una evolución constante como persona, en tu rol profesional, en tu calidad humana, en la forma de encarar la vida, en que todo es dinámico, en que todo es una rueca y que todo sigue. Así que realmente esto es lo que hacemos en, te diría hoy, en dos universidades. Se da en la Universidad de Casillas, se da en una especialización de posgrado en inteligencia espiritual y en otro posgrado de inteligencia emocional también de la Universidad de Casillas, Brasil, y se da en la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Resistencia, hace más de 20 años, con una carrera de resolución pacífica de conflicto.
Qué lindo, Miguel. La verdad, es tan lindo escuchar y ver que no solamente son palabras del libro que uno aprende, yo siento, ¿no? Eso, que qué lindo y qué sano sería para todos que practiquemos, no solamente que leamos y tratemos de entender de mente, que también que se vea en la vida cotidiana, en la vida de todos, el mundo sería mucho más sano y mucho más hermoso, ¿no? Con toda esa enseñanza que nos dejó Gandhi. Y en vos siento ese reflejo. Así que gracias para contarnos todo tan hermoso. Y estoy segura que a nuestro oyente le va a encantar. Es como un poco de dedicación para el aniversario de Mahatma Gandhi. Muchas gracias.
El agradecido soy yo, Manisha. Debo confesarte que cuando Aldana me dijo que me iba a entrevistar una hindú, dije doble mi responsabilidad, y ha sido un honor y una distinción esta entrevista que tú me has dado, y gracias a Aldana y a Niketan quiero agradecer profundamente estar en contacto con ustedes. Gracias, gracias, querida, gracias.
Muchas gracias. Ahí estuvimos hablando con Miguel Garrido sobre Sri Mahatma Gandhi y sus enseñanzas.
Mati pukare tu jai desh pukare aaja re ab aaja re bhule hamra hai hame raah dikha de aaja re raah dikha de ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए बापू मेरे
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Estamos casi terminando, pero todavía promediando la festividad de Navaratri, de las 9 noches y los 10 días para celebrar a la divinidad en su aspecto femenino, a la madre Durga. Mani, ¿nos contás qué se hace en cada una de estas 9 noches en India, estas 9 noches y 10 días que van a terminar el miércoles? Contanos qué pasa cada uno de estos días.
Mira, Navratri, en realidad cada estado celebra a su forma, ¿no? Yo te puedo contar lo que hacemos en el norte, de donde soy yo, pero también sé que en Gujarat, el estado Gujarat, donde se festejan, por ejemplo, todos los días a la noche, hacen algún tipo de danza, reuniones. Yo nunca estuve ahí, pero conocemos porque es tan famoso Navratri de Gujarat. Y, por ejemplo, en Calcuta también ellos tienen como Durga Puja, que también esos 10 días, 9 noches, arman como gazebos grandes de tela, como templos de Durga, y ellos visitan todos los gazebos que pueden. Todas las tardes la gente sale, se viste así con ropa nueva, porque es una festividad muy, muy grande para todo India. Entonces, allá se hace en esa forma. También Bengal, el de Calcuta, tiene esas danzas típicas que ellos bailan en esa festividad. Y en el norte no es tanto de baile, de donde soy yo, pero sí es más de rituales religiosos, ¿no?
Recordemos, Manisha, que estamos festejando los 9 días que le llevó a la diosa Durga derrotar a un demonio. ¿Es cierto? Nos habías contado la semana pasada que los dioses masculinos no podían contra el máximo de los demonios y le encomendaron esa misión a una diosa femenina.
Tal cual, porque hasta los dioses saben lo que no puede hacer un hombre, una mujer puede. Entonces, entonces cuando ellos no pudieron, fueron a Parvati para que salve de ese demonio. Y en realidad, en la cultura india, en la cultura más hinduismo, mejor dicho, siempre le dan un lugar muy especial a la mujer, siempre le dan un lugar superior, porque en realidad se sabe que una mujer es mucho más poderosa que cualquier otra, no sé cómo se dice, o más poderosa que hombre. Ya sabiendo y viendo ese ejemplo que parece tan normal ahora, en realidad no es normal que una mujer queda embarazada y da luz a un bebé. Que eso no es, uno se acostumbra y es algo normal porque vemos todo el tiempo. Pero si uno piensa de verdad, es un milagro, porque no sé cómo pasa. Entonces, en hinduismo siempre se dio lugar, hasta de esa época de los dioses, que una mujer es superior. Por eso hay, no solamente en caso de Durga, cuando mató a Mahishasura, hay un montón de momentos cuando los dioses no pudieron hacer nada, ahí siempre van a la diosa para que ayude. Y ella es quien sale para matar a los demonios más peligrosos que existieron. ¿Por qué seguimos también celebrando hasta el día de hoy y seguimos con esos rituales y seguimos con esa fe? Porque ahora los demonios no se ven físicamente, pero los demonios existen igual. Como decimos, mala energía y buena energía, bueno, están alrededor esa energía negativa, esa energía mala. Y cuando la gente durante Navratri pone la atención en la devoción hacia Durga, que hace ayuno, que hacen sus rituales a la mañana y a la tarde, es como acompañar a Durga para que ella ayude para limpiar esa mala energía alrededor nuestro que existe. Que ese demonio que ahora no se ve físicamente, pero está. Entonces, en el norte, como que se hace más, no es tanto de danza, pero se hacen más rituales que, bueno, son a la mañana, a la tarde, toda la familia junta, como hacen arti, hacen puya, hay mucha gente que hace ayuno, pero el objetivo es eso, tener la atención y dar ese apoyo a Durga para que ella siente, que ella sea más fuerte, que ella pueda limpiar todo eso. Y cada día de Navratri, como son 10 días y 9 noches, se celebra o se adora a diosa en diferentes aspectos, porque Durga tiene 9 aspectos durante Navratri, y hoy vamos a ver un poco sobre esos aspectos. ¿Te parece, Aldana?
Contanos, no es que son diferentes diosas, sino que es la misma divinidad en otro aspecto.
Tal cual. Es algo que les cuesta a los occidentales, sí, ¿no? ¿Entendés? Sí.
Porque es, o sea, cuando lo decimos así, ahora vas a mencionar sus nombres y todo, y además tienen diferentes, o sea, es otro nombre, es otra imagen, para nosotros sería otra divinidad, otra persona, ¿no? Pero en India no es así. Contanos qué significa esto.
Sí, es que, por ejemplo, cuando contaba que los dioses fueron a Parvati a pedir que mate a Mahishasura. Pero Parvati no fue en aspecto de Parvati, porque Parvati se conoce como la esposa perfecta de Shiva, ¿no? Ella da ejemplo cómo tiene que ser una esposa perfecta. Pero el aspecto de ella que fue a matar a Mahishasura era Durga, ¿no? Entonces es ella, pero un aspecto aparte de ella. Y bueno, después Durga también tiene más aspectos. Por ejemplo, primer día oramos a Shailputri, es la hija de la montaña Himalaya. También es conocida como Parvati. ¿Ves? Como que ahí estamos. Se llama Shailputri en ese aspecto, pero es Parvati igual. Sostiene un tridente en una mano y un loto en la otra. Su vehículo es un toro llamado Nandi. Y Nandi también es vehículo de Shiva. Entonces Shiva, ahí como que comparten.
Se comparten el Uber.
Segundo día es de Brahmacharini, es la forma soltera de diosa Parvati, que lleva Rudrakshmala en una mano y Kamandal en la otra, que simboliza su profunda meditación por el señor Shiva, porque Parvati, para casarse con Shiva, tuvo que hacer un tapasya duro. Es como que Shiva es el dios y Parvati tenía que conquistar a Shiva. Entonces Parvati estuvo en meditación años y años para conquistar a Shiva como su esposo. Entonces Brahmacharini como refleja ese aspecto de Parvati. Tercer día es de Chandraghanta. Es una diosa feroz de 10 brazos con una luna creciente en la frente, lo que le da el nombre Chandraghanta. Su vehículo es un tigre para destruir a todos los demonios. Cuarto día es de Kushmanda. Kushmanda nombre significa la creadora del universo. Ella sostiene un Japmala en su mano. Eso que digo Rudrakshmala, Japmala, para que la gente entienda, es como rosario, ¿no? Si alguien no se ubica qué es como un rosario. Después, quinto día es de Skandmata. Skandmata, a ella se conoce como madre de Kartikeya, porque Skand también es otro nombre de Kartikeya. Entonces, ahí volvemos. ¿Quién es madre de Kartikeya? Parvati, ¿no? Es como que siempre ahí nos damos cuenta que, bueno, todo está relacionado con Parvati. Ella se sienta sobre un león, ella purifica corazones de sus devotos. Sexto día es de diosa Katyayani. El objetivo de este aspecto era matar a Mahishasura. Se montó sobre un león, tiene 10 brazos y en cada mano lleva diferentes armas. Es como aspecto más parecida a Durga, lo que habíamos hablado, que cuando Parvati toma la forma de Durga, ella obviamente sacó 10 brazos para que en cada mano pueda tener armas de diferentes dioses, porque dioses querían que ella sea más fuerte todavía, cada uno regaló su arma como poder, y ahí ella estaba lista con tantas armas en la mano, arriba de un león y en la forma de Durga para matar a Mahishasura. Después, el séptimo día es Kalratri. Kalratri significa noche oscura. Su vehículo es un burro. Tiene 4 brazos, 3 ojos y una boca en llamas. Octavo día es de Mahagauri. Ella es muy hermosa y blanca como nieve. Es un aspecto de calma y sabiduría. En una mano sostiene tridente y en la otra, damru. Damru es como un tamborcito chiquitito que como suena, pero en una mano uno puede agarrar y hacer sonar. Eso es damru, que Shiva también tiene el damru en la mano. Noveno día es de diosa Siddhiratri. Siddhi significa poderes sobrenaturales y Datri significa dar. Ella bendice a sus devotos con Siddhi. Ella reside en un loto y es adorada por los sabios, yogis y sadhakas. Sadhakas son como devotos, pero más elevados. Entonces, esos son 9 aspectos de la diosa Durga que cada día oramos un aspecto diferente. Y después, como habíamos hablado la vez pasada, el 10º día, cuando ella mató a Mahishasura, era el día de la celebración, donde los devotos hasta el día de hoy, después de 9 días de ese tapasya, el 10º día celebramos. Todo el mundo pone ropa nueva, comida rica para la fiesta, invitamos a las nenas chiquititas a casa como fueran Durgas. Por eso justamente son 9 chicas, nenas, como representando cada una diosa de cada día. A ellas le damos rica comida, le damos regalos y recién ahí la familia come la comida normal después de 9 días de o ayuno o comiendo con limitaciones.
Manisha, te invito a que nos despidamos con algo de música para la diosa Durga, para seguir festejando Navaratri. Y después de esta canción también vamos a compartir dónde pueden festejar, dónde podemos festejar Navaratri, aquí en Buenos Aires, en Argentina, este fin de semana.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Ahora le damos bienvenida a nuestra amiga de casa, Silvia Risi. Es la directora de Durgama Centro Integral de India. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, ¿cómo estás? Un beso para todos.
Bienvenida Silvia. Como siempre, Durgama está organizando otro evento tan hermoso y justo para la ocasión, que se llama Navratri. Contanos.
Bueno, un poco Navratri también es el cumpleaños de la escuela, ¿no? Que tiene el nombre de Durga. Así que es una de las fiestas más preferidas de las cuales celebramos, que está dedicado en esta festividad que venera los diferentes aspectos, ¿no? De la Madre Divina y especialmente a Durga. Bueno, en India hay 4 Navaratris que tienen que ver con el cambio de las estaciones y el más importante es el que se da en esta fecha. En allá, bueno, otoño, o nosotros aquí en la primavera, pero igual conjuntamente celebramos Navaratri en esta festividad tan importante, ¿no? Donde muchos comienzan con la luna nueva, ¿no? con la oscuridad, ¿no? Hasta que el universo vuelve a tomar su equilibrio, ¿no? Con la luz. Y los primeros 3 días están dedicados a la diosa Durga. Bueno, en diferentes partes de India se celebra a veces diferente, ¿no? Nosotros en las danzas clásicas vamos a tomar en la tradición donde los primeros 3 días se dedican a Durga y Kali, que son las diosas como que limpian nuestros aspectos más oscuros. Luego aparece Lakshmi, que es la diosa del hogar, de la abundancia, de la prosperidad, y termina con los 3 últimos días dedicados a la diosa Sarasvati, que es la diosa de la sabiduría y la abundancia. Así que el evento que vamos a estar haciendo en la escuela están referidos a estas 3 deidades y las danzas van a estar dedicadas a ellas, contando las historias, los símbolos que tienen y la energía que estas diosas también representan. Y luego, bueno, para terminar cenando esa comida exquisita que prepara Mai Curry y terminar una noche bien al estilo indio.
Tal cual. Yo hace poco estuve en Durga Mai y la verdad, arman evento muy, muy hermoso y la comida, bueno, aunque ya soy celíaca, igual me prepararon también como para celíaca, así que, ¿qué más uno puede pedir?
Y sí, la comida es vegetariana siempre y bueno, si alguno tiene algún inconveniente y se puede preparar, podemos hacer eso, y cómo no lo íbamos a hacer por vos, obvio.
Si uno puede avisar con tiempo, mejor, porque realmente sí. Son excelentes, me recuidaron. Y Silvia, para la gente que quiere anotarse, seguramente se va a agotar rapidísimo, así que decinos cómo la gente puede reservar su lugar.
Sí, el espacio es reducido, así que el cupo es limitado. Siempre pedimos que traten de reservar con anterioridad, así pueden aprovechar y disfrutar del evento. Y la reserva se hace por mail. El mail es infodurgama@gmail.com. Y bueno, el centro Durgama está en la zona del Abasto, así que es de fácil acceso para diferentes partes de la ciudad que quieran acercarse a compartir esta festividad tan hermosa con nosotros.
La verdad que sí, terminar Navratri con una celebración así es ideal, porque viste que en India siempre, en realidad durante todo Navratri se celebra y último día es más todavía, así que, y como decías vos, justo combina con nombre Durga Ma, así que en Durga Ma siempre se celebra Navratri con todo, así que buenísimo, sí. Silvia.
Así que aquellas personas que, bueno, es justo fin de semana largo, aquellos que se queden en la ciudad y tengan ganas de disfrutar, aprovechen a venir.
Tal cual. Bueno, muchísima suerte y seguramente va a tener mucho éxito. Gracias, Silvia.
Gracias.
Ahora estamos en comunicación con María Eugenia Robeto. Ella es la directora de la Tecnicatura Universitaria de Yoga y Salud Integral por la Universidad del Gran Rosario. Hoy nos va a contar de qué se trata esa tecnicatura. Y también nos va a invitar a una actividad que se realiza esta semana. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Manilla? Un gusto conversar con ustedes siempre y bueno, saludos a toda la audiencia que está por allí.
Gracias. María Eugenia, contanos sobre esa tecnicatura.
Siempre es para mí un gusto también conversar y contarles sobre nuestra formación universitaria. En la Universidad Gran Rosario tenemos esta carrera a distancia, en modalidad a distancia, la Tecnicatura de Yoga y Salud Integral. Y hemos, desde hace ya 9 años, tenemos titulaciones oficiales también porque es una carrera universitaria. Y se ofrece, además del yoga como disciplina milenaria y de la práctica de técnica postural y alineamiento, todo lo que tiene que ver con la filosofía del yoga, la meditación y la ayurveda como ciencia milenaria de la salud de la India, ¿no? Entonces, es una formación integral que se cursa durante 3 años, a distancia, como les decía, con encuentros sincrónicos en un aula, un entorno virtual muy ágil, muy ameno, y con un montón de recursos y bibliografía que vamos ofreciendo a los estudiantes para que puedan acercarse de una manera gradual y acompañada por excelentes profesores con mucha trayectoria durante lo que es su formación. Como te comentaba, son 3 años y bueno, siempre estamos abiertos a recibir cualquier tipo de consulta en nuestro mail, que es yoga y salud integral, como es el título de la materia, @ugr.edu.ar. UGR significa Universidad Gran Rosario. Edu, porque es de las instituciones educativas, tenemos ese final ahí en el mail. Entonces, lo vuelvo a repetir, yoga y salud integral, @ugr.edu.ar, para cualquiera que necesite información sobre la carrera, ya que ya estamos inscribiendo para el año 2023. Justamente ayer dimos una charla informativa donde, bueno, hubo gente de distintos puntos del país, y hay muchas personas también de la ciudad de Buenos Aires. Ya tenemos estudiantes también de Buenos Aires, porque bueno, nosotros cursamos online, como te decía, de manera virtual, con un entorno muy didáctico, muy, muy fácil de usar, y luego tenemos encuentros presenciales, que son a modo de retiro, sean 2 veces por año, a mitad de año y a fin de año. El de mitad de año no es obligatorio venir, se puede hacer de modalidad híbrida, que se llama, que es esta combinación de presencial y virtual, y luego a fin de año, sí, es una semana en modo de retiro vivencial, aquí en la ciudad de Rosario, que se cursa en la universidad y en el campus, en la naturaleza. Así que son experiencias muy, muy enriquecedoras, tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes también, porque es un hermoso compartir, donde de algún modo podemos integrar los contenidos impartidos durante el trayecto académico anual, que como es una universidad, bueno, tenemos exámenes y ese tipo de cosas que asustan un poco, pero en este caso no es así, porque realmente trabajamos en talleres, en laboratorios, de un modo de generalmente los exámenes son presenciales en estas instancias que te comentaba, a modo de trayecto presencial. Entonces vamos así brindando los contenidos desde distintas modalidades, tanto en el entorno, en la plataforma virtual, como en estos trayectos. Y bueno, mucho más que contarte sobre la carrera, que siempre me gusta decir a mí que es como un eslogan que nos quedó, porque en la primera charla informativa que dimos allá por el año 2015-2014, el profesor de filosofía de la carrera dijo una frase que a mí me quedó pegada, y siempre que hablo de la carrera, que me preguntan, lo digo. Digo, más que una carrera de formación profesional, es un camino de transformación personal. Porque como todos sabemos, el yoga, una vez que llega a nuestra vida, llega para quedarse. Y cuando realmente indagamos y profundizamos en sus enseñanzas, no podemos evitar que se produzca esta transformación.
Y Maru, ahora para este miércoles están organizando una actividad, la Cátedra Libre. ¿Puedes invitar a la gente para esta actividad?
Sí, cómo no, Manilla, encantada. La verdad es que es una actividad que venimos desarrollando y planeando hace un tiempo, con invitados internacionales. La Cátedra Libre es una unidad académica, una propuesta académica de la Universidad de Gran Rosario, como proyecto de extensión. Una de las funciones de la universidad no solamente es hacer docencia, o sea, enseñar, sino también otra es investigar, o sea, desarrollar proyectos de investigación y extensión. ¿Qué quiere decir? Vincularnos con la sociedad en la cual estamos insertos, con la comunidad, ofreciendo conocimientos de los cuales nosotros nos hemos especializado. En este caso, el yoga. La Cátedra Libre se llama Yoga, Meditación y Espiritualidad. Y está abierta a todas las personas que estén interesadas. No es solamente ni para universitarios, ni para profesores, ni para eruditos. Al contrario, es abierta a la comunidad toda. Es libre y gratuita, que esto es re importante, porque bueno, es una oferta de mucha calidad para que puedan acercarse a la sabiduría de esta tradición milenaria de conocimiento. La primer conferencia es este miércoles, el 5 de octubre, a las 18 horas. Y pueden inscribirse mandándonos un mail a este correo que mencioné antes, lo repito, yoga y salud integral, todo junto, @ugr.edu.ar. Les voy a facilitar para que tengan un brochure, para que puedan publicarlo en las redes también, donde hay un formulario de inscripción. El único requisito para poder participar es acceder a este formulario de inscripción. Lo que es importante es que hay un aula virtual, tienen contenidos que les vamos ofreciendo, hay material bibliográfico, material audiovisual, no solamente estas clases sincrónicas, que va a haber tres de aquí a fin de año, sino también algún contenido que se ofrecerá como recurso en el aula virtual. Así que están, todos son muy bienvenidos a participar y bueno, muy agradecida por esta posibilidad de conversar sobre estos temas tan interesantes para nosotros.
Gracias, María Eugenia.
Un gusto, Manilla. Saludos a todos y a todas.
Bueno, amigos, ahora estamos en comunicación con Liliana García Vázquez, que es la directora de la Fundación de Yoga Montaña Alta. Hola Liliana, bienvenida, ¿cómo estás?
Encantada de escucharte y de conversar con ustedes.
Qué lindo conectar con Mendoza.
Bueno, sí, realmente es un paraíso porque la más alta montaña de Sudamérica se encuentra en la cordillera de Mendoza. Es un espacio muy parecido a los Himalayas de India.
Tal cual. Y Liliana, allá ustedes tienen un templo a la Madre Divina. Contanos un poco cómo es el templo y cómo es el trabajo que hacen ahí.
Bueno, antes de ser una fundación, después de varios viajes a India y de estar relacionada con grandes maestros contemporáneos en mi camino del yoga, tomé esta decisión de crear un espacio de retiro espiritual en Argentina, en la más alta montaña. Y me dirigí a una zona muy querida de Mendoza, que es Uspallata. Pasando esa pequeña localidad, encontré un predio a 2.400 metros de altura y junto con, como terapeuta, junto con un grupo de jóvenes que necesitaban hacer un trabajo espiritual intenso, una práctica, una sadhana, tomé la decisión de la construcción de este templo, que llevó bastante tiempo construirlo y que fue finalmente inaugurado el 21 de diciembre del 2012. Este espacio es un espacio de práctica espiritual que está abierto a todos los buscadores, los peregrinos, está en un lugar con una energía muy diáfana, y bueno, lo que se auspicia ahí es el encuentro en la práctica del yoga o de la gente que tiene una vida espiritual y una disciplina particular para que puedan hacer retiro espiritual, ya que tenemos una casa acompañando el templo. Y es totalmente abierto al público, es totalmente gratuito también, esta es una actividad no arancelada, o para mucha gente que desde la inauguración, que fue el 21 de diciembre del 2012, hasta ahora, está yendo continuamente de todos lados a rendir alguna veneración a la Madre Divina. La Madre Divina que se ha instalado en este templo es Parvati, el aspecto femenino de Shiva, Dios más allá del mundo de las formas, y Parvati representa, bueno, la creación femenina en el mundo de las formas. Nuestro concepto es la unidad en la diversidad, representa cualquier aspecto de la Madre Divina de cualquier religión. He elegido Parvati con ayuda de mis amigos en India, porque Parvati es la imagen de la diosa en la más alta montaña, y ahí estoy en la más alta montaña, tengo la Aconcagua atrás mío. Entendí que esta era la imagen que iba a representar a la Madre Divina. La idea es que todos puedan entregar sus anhelos, sus dificultades, que alivien su alma, que eleven su conciencia en un espacio sagrado, que es como un portal dimensional, y en contacto muy puro con la naturaleza.
Y Liliana, pronto, el domingo 9 de octubre, van a estar celebrando cuarto festival de Yoga por la Paz. ¿Cómo es? Así la gente puede, si puede ir, estaría genial.
Sí, sería un gusto, la verdad que me agrada muchísimo poder invitar a la gente en un mundo tan turbulento y en una sociedad conflictiva como la actual, a participar de un festival por la paz, porque me pregunto quién piensa en la paz, ¿no? Por supuesto que lo hacemos en esta fecha porque además de creer que la paz es posible, la paz interior, construir la paz social, la paz mundial, es también por agradecimiento a Gandhi, el gran líder de la paz, que bueno, su nacimiento ha sido el día 2 de octubre, y la Asamblea General de la ONU votó en el 2017 la creación de esta jornada para diseminar el mensaje de la no violencia, ¿no? Entonces este festival que hago por cuarta vez, lo hice incluso en pandemia, solo que para poca gente, en un predio muy amplio, al aire libre, esta vez va a ser con bastante gente, porque bueno, es muy necesario hablar de la no violencia, porque es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, como dijo Gandhi, es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Nuestro festival incluye práctica de yoga, alimentos vegetarianos, canto grupal de LOM, concierto de música de India con prestigiosos intérpretes, y bueno, esperemos que esto sea un faro de luz por la paz en la cordillera de los Andes y una intención y un mensaje al que se una mucha gente para estar en una frecuencia hermosa y poder cultivar una experiencia de amor, paz, no violencia.
¿Y Liliana, un contacto para la gente?
Bueno, la página web, en primer lugar, www.montanaaltayoga.org, y si no, el mail divinamadreparvati@gmail.com.
Bárbaro, muchísimas gracias, Liliana, deseamos mucha suerte y va a ser un éxito.
Muchísimas gracias por tus bendiciones. Que así sea. Estaremos así en contacto nuevamente. Gracias.
Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.